Infobae presenta el podcast de Ricardo Lorenzetti.
Todos los días recibimos información sobre el impacto de la inteligencia artificial, las tragedias climáticas o las peleas sociales y políticas. Vivimos con temor. Estos fenómenos parecen aislados, pero son parte de un fin de ciclo que ya está entre nosotros. Quiero invitarlos a participar de la solución, porque es el amanecer de una nueva era con esperanzas. Es algo nuevo que no nos podemos perder. Debemos luchar por soluciones concretas, por los valores que nos hacen humanos, por la democracia y el Estado de Derecho. Debemos lograr que los líderes dejen de ser mediocres participantes de peleas egoístas para ser verdaderos narradores morales de la nación. Luchemos por construir un futuro para nuestros seres queridos. Bienvenidos a este espacio para pensar juntos los dilemas urgentes que definen nuestro tiempo. Vamos a hablar ahora de la relación entre la crisis ambiental y la economía. La naturaleza como tal se ha vuelto un recurso escaso, lo cual es un fenómeno muy importante en el siglo XXI. Porque es novedoso, antes había recursos escasos, por ejemplo la tierra. Había conflictos sobre la tierra, guerras, peleas de vecinos, peleas en los gobiernos, peleas entre familias. O el agua, la tierra, el agua eran recursos escasos. Y siempre que hubo recurso escaso, hubo conflictos. Y hubo conflictos que fueron guerras y hubo conflictos civilizados dentro de los poderes judiciales. Es decir, que la escasez de un recurso reconfigura el escenario conflictual. Ahora, lo que ocurre en el siglo XXI es que la naturaleza como un todo se ha vuelto un recurso escaso y entonces se está reconfigurando totalmente los conflictos, pero sobre todo la actividad económica. Vamos a desarrollar la primera parte, por qué la naturaleza es un recurso escaso, y la segunda parte, los cambios económicos. La naturaleza está en peligro y en peligro de escasez. La naturaleza, como la hemos conocido, está cambiando aceleradamente. ¿Cuáles son los principales datos? De la diversidad estamos pasando a la homogeneidad. Estos son todos datos que la comunidad científica los tiene bastante trabajados. Por ejemplo, las especies animales, había muchísima diversidad, pero poco a poco se fueron eliminando. Por ejemplo, el libro de Harari muestra claramente, el primer libro de Harari, de animales a dioses, muestra cómo en toda la historia de la humanidad se fueron eliminando especies. Pero hoy hay muchísimos estudios de todo tipo en todas las instituciones internacionales que muestran claramente la disminución de la cantidad de especies. Y nosotros lo podemos ver en la vida cotidiana. Hay muchos más animales domésticos, es decir, animales que se reproducen porque es una actividad humana, por ejemplo, las vacas, los toros, los gatos, los perros, mucho más que los animales que no son domésticos. Hay una clara influencia humana alterando la biodiversidad. Lo mismo pasa con la pesca. Lo mismo pasa con las selvas, los bosques, el monocultivo. Hay una fuerte actividad humana en el cultivo y entonces hay monocultivo en muchísimos países del mundo que han transformado totalmente la biodiversidad. Lo mismo ocurre no solo en las plantas, no solo en los animales, sino también en el lenguaje. Hemos evolucionado hacia una homogeneidad lingüística porque se pierden lenguas nativas. Es obvio que hoy es mucho más fácil comunicarse a nivel internacional por el inglés que utilizando lenguas nativas, pero todo esto tiene un costo, que es la desaparición de las lenguas nativas, que ahora se está tratando de recuperar. También se ve la homogeneidad urbana, la diversidad. Esto, cualquier persona que viaje, se traslade de un sitio a otro o dentro de una misma ciudad, se da cuenta que los centros de las ciudades, los aeropuertos, los shopping, son cada vez más similares porque están siempre las mismas marcas, los mismos tipos de negocios. Y cuando uno quiere o desea encontrar algo distinto, va a los sitios más antiguos. Es decir, el urbanismo evoluciona hacia la homogeneidad urbana, la homogeneidad, los centros de las ciudades, los aeropuertos, los shopping, todo es muy similar porque son las mismas marcas las que van reproduciendo un paisaje homogéneo. Y también hay una homogeneidad cultural, que se ve todo lo mismo, sobre todo en el marketing. Empezamos a comprar todos los mismos, los chicos juegan los mismos juegos, aunque sean de países totalmente distintos. Viven en Corea y en Argentina, pero juegan los mismos juegos. Usamos el mismo tipo de ropa. Es decir, la homogeneidad desplaza la diversidad, que es lo natural. Segunda tendencia, de la pureza a la contaminación. Hoy vemos que hay contaminación en casi todos los sectores de la naturaleza. El agua está contaminada, los mares, los océanos, hay plástico en los océanos, barcos hundidos, aviones hundidos. El agua está contaminada en los ríos, en los lagos. También los suelos están contaminados, la atmósfera está contaminada, hay un retroceso de los glaciares por efecto de la contaminación, las ciudades producen basura, contaminación por la basura, contaminación del aire, contaminación del paisaje. Es decir, la contaminación prolifera, se expande y la pureza se reduce. Otra tendencia muy importante es que evolucionamos desde el equilibrio al desequilibrio. Es decir, el equilibrio de la naturaleza, por ejemplo, es que hay invierno, hay un otoño, hay una primavera, hay un verano, con identidades muy claras. Estas identidades se están diluyendo porque cada vez es más preocupante el desequilibrio que hay dentro del verano, dentro del invierno o dentro del otoño o la primavera. Las tormentas son claramente desequilibradas, y las inundaciones y las olas de calor, los veranos agobiantes, los inviernos helados, las lluvias que a veces inundan. Es decir, todo va hacia los extremos y esto se produce por efecto o por exceso. Hay una alteración de la armonía natural derivada de la influencia de la acción humana. Entonces el equilibrio, que se denomina equilibrio homeostático, que es típico del estado de la naturaleza, por ejemplo de hace 200 años atrás, ha cambiado totalmente y vamos hacia un nuevo equilibrio. Es decir, cada vez que hay una acción humana muy fuerte sobre la naturaleza, esta pierde su resiliencia, es decir, su capacidad de resistir, se transforma y logramos un equilibrio diferente. Pero este equilibrio diferente es un cambio muy grande en todo. Por ejemplo, cuando vemos que ha cambiado totalmente el verano y ya nos tenemos que acostumbrar a que vivimos en zonas más tropicales. Entonces este es un nuevo equilibrio que es producto del desequilibrio. Otra tendencia es que el mundo natural está siendo aplastado por el mundo creado por los humanos. El peso total de los objetos fabricados por los seres humanos desde la revolución industrial hasta ahora superó al de los organismos vivos de todo el planeta. Todo esto genera, que es muy extenso, pero vamos a ampliarlo en sucesivos episodios, pero rápidamente nos permite entender que la naturaleza como la conocían hace 200 años ha cambiado totalmente por efecto de la acción humana, básicamente desde la revolución industrial hasta ahora, y por eso se habla de que vivimos ahora en el antropoceno, que es un término que llama la atención porque se refiere sobre todo al impacto de la acción humana sobre la naturaleza. Este antropoceno es una acción muy fuerte de los humanos sobre la naturaleza y hoy es un recurso escaso. ¿Por qué es un recurso escaso? Porque ya no podemos seguir avanzando así. Si seguimos avanzando así, ya estamos en el límite. Esto se nota mucho con los datos que nos brinda los estudios de cambio climático Estamos en el límite, en el límite. La naturaleza ya es un recurso escaso. ¿Qué significa que es un recurso escaso? Bueno, vamos ahora a los impactos en la economía y la sociedad. La relación costo-beneficio cambia, ¿eh?, cuando la naturaleza es un recurso escaso. Hay muchísimas actividades que vamos a ver en las cuales el costo de seguir así es más alto que el beneficio. Y también la idea del desarrollo incoherente, es decir, el desarrollo que brinda efectos inmediatos, en el mediano plazo brinda efectos perjudiciales, efectos colaterales adversos o consecuencias no previstas. El automóvil es algo muy claro. Cuando se creó el automóvil, se pensó en mejorar la movilidad. Es decir, una persona que se trasladaba caminando, a caballo, en carruajes, obviamente mejoró cuando se creó el automóvil, porque la movilidad fue muy superior. Entonces, el beneficio inmediato es el incremento rapidísimo de la movilidad. Pero cuando hay 1 millón, 2 millones, 3 millones de automóviles, se empiezan a ver los efectos colaterales adversos derivados de la acción colectiva, no solo la individual. ¿Qué pasa? Bueno, muchísimos automóviles hacen que la movilidad no sea tan rápida. Y todos los que viven en grandes ciudades se dan cuenta que la movilidad, cuando hay muchísimos vehículos, se neutraliza. Es más difícil. Se producen accidentes de tránsito. Muchísimas vidas humanas ha costado el desarrollo del automóvil. Y si hay accidentes, hay necesidad de constituir seguros. El seguro del automóvil creció enormemente, con un costo económico muy alto. Y luego hay actividad judicial. Se crearon juzgados, tribunales, abogados, juicios, hay costos. Pero además, transformaron totalmente las ciudades. Y las ciudades hoy son hechas en función del automóvil y no de los humanos. Esto es muy claro cuando uno ve ciudades antiguas que se pueden ver en internet. Por ejemplo, Venecia. Se puede ver claramente cuando uno accede a internet que es una ciudad donde no hay automóviles y es totalmente distinta de las ciudades más modernas en las cuales todo está diseñado en función del automóvil. Si no hay automóvil no se puede vivir, no se puede trasladar. Además, el automóvil, cuando hay muchísimos autos, produce contaminación del aire. Entonces, todo esto ha transformado las ciudades, ha transformado la cultura a lo largo del siglo XX. ¿Y qué pasó en el siglo XXI? Empezó a haber una reacción y entonces se empiezan a prohibir el uso de los autos en los centros de las ciudades, se les cobra más caro, los automóviles empiezan a cambiar la energía, empieza a haber automóviles con electricidad o mixtos, pero poco a poco se va logrando que las ciudades, casi todas las grandes ciudades tienen programas de prohibición de circulación de automóviles en periodos no muy lejanos. Entonces, quien compró un automóvil muy caro, a lo mejor no lo va a poder usar, porque ya no puede entrar al centro de la ciudad. Y en las ciudades, ¿qué se está haciendo? Promoviendo el uso de las bicicletas, es decir, volvemos al origen. Esta es la circularidad del costo de mediano y largo plazo de decisiones que solo se fijan en el beneficio inmediato. Y es ahí claramente donde la relación costo-beneficio empieza a cambiar. Porque todo esto que estamos diciendo implica a su vez que si los automóviles van a cambiar, también cambian las fábricas de automóviles y esto influye en el empleo de las fábricas de automóviles. Y es un cambio enorme en la economía y en la sociedad, en el urbanismo. Fíjense lo que está pasando en un periodo que analizamos de 100 años. Después vemos el turismo, es otro gran ejemplo. El turismo es muy interesante, pero la masividad del turismo hace que los lugares turísticos se destruyan totalmente. Machu Picchu, Chichen Itza, son sitios históricos que están totalmente saturados. Ocurre algo que nadie pensó que iba a ocurrir, manifestaciones contra los turistas en ciudades o países que viven del turismo, porque están totalmente saturados. Ir a ver la Mona Lisa en el Museo del Louvre es un problema porque están tratando incluso de sacarla del museo porque la enorme cantidad de gente lo único que permite es pasar, sacar una foto y seguir, no apreciar el cuadro por la masividad. Y también, por ejemplo, hay sitios en los cuales las redes sociales o incluso las modas los hacen saturar. Por ejemplo, la serie White Lotus tuvo una sesión, uno de los capítulos, en Sicilia, y entonces eso hizo que aumente el turismo en Sicilia y se sature. Es decir, la falta de planificación hace que la naturaleza se vuelva escaso. Es decir, claramente empiezan a ser súper regulados estos sitios. Ya no es tan fácil ir a ninguno de estos sitios porque empiezan regulaciones cada vez más fuertes para preservarlos porque son recursos escasos. Y estas regulaciones generan muchísimos conflictos y problemas. Lo mismo ocurre con los alimentos y las prendas de vestir. Por ejemplo, hace muchos años se usaban ropas con piel de animales. Hoy es prácticamente impensable. Pero claro, esto significó el cierre de muchísimas empresas porque cambiaron las costumbres. Hubo que crear otras empresas. Se usaba el caucho natural, que provocó un enorme desarrollo en la zona amazónica de Manaos, donde se hizo una enorme ciudad con palacios y demás. Cuando se terminó ese tipo de caucho, se agotó porque fue un recurso escaso. Bueno, se comenzó con un periodo de abandono, de pobreza. Con la carne está pasando, con los alimentos procesados, con el salmón, con los cerdos, es decir, hay un gran debate sobre los alimentos. Es increíble ver la cantidad de documentales que hay en las redes sociales y en los distintos streaming sobre alimentos, el daño que causan o cómo son tratados los salmones, los cerdos. Series como por ejemplo Borgen, que fue muy difundida, tiene un capítulo en el cual se muestra que en un país en el cual el cerdo es el principal, uno de los principales alimentos y muy difundidos, la primer ministro encuentra que se descompone una de las personas que invitó porque comió cerdo, y luego se descubre que ese cerdo, que es algo muy difundido, contiene un montón de medicamentos o productos químicos, y entonces esto produce una gran crisis política y económica. Es decir, la demanda es muy sensible a los problemas ambientales. Entonces, todo esto está provocando crisis permanente en el sistema económico. La inteligencia artificial también. Es decir, hay muchísimo desarrollo de la inteligencia artificial, pero también hay ahora ahí todo un movimiento muy importante acerca de los costos ambientales que tiene la inteligencia artificial. Para mantener un chat funcionando, que es algo que se empezó a generalizar, se requiere muchísima energía y también la incorporación de sistemas de frío. Bueno, todo esto empezó a ser también analizado, es decir, todo tiene un costo y esto genera conflictos, genera problemas, genera discusiones. Entonces, la naturaleza como tal, que hemos usado sin límite durante muchísimos años, desde la revolución industrial, hoy es un recurso escaso y no lo podemos usar sin límites. Tenemos límites. Y estos límites generan conflictos, pero básicamente generan la recomposición o regeneración de la economía y de la sociedad. Entonces está surgiendo una nueva economía, ¿sí? Evidentemente, si hoy nosotros hacemos un análisis de todas las regulaciones económicas del siglo XXI. Vemos que, por ejemplo, la Unión Europea hoy tiene un programa muy fuerte sobre, digamos, el cuidado de todo lo que se denomina verde. Entonces, si un país quiere exportar a la Unión Europea productos que provienen de la deforestación, tendrá problemas. Por eso, seguir con el mismo mecanismo, deforestando y tratando de crear producción en base a la deforestación, va a tener un costo muy alto y una frustración muy alta porque no es exportable. Hay otro acuerdo que se hizo en la conferencia de Ottawa, que se llama First Buyers, que establece que los primeros compradores, es decir, cuando uno produce en la economía, alguien tiene que comprar, y los grandes compradores no son tantos. Los grandes compradores se comprometen a adquirir bienes que sean sustentables económicamente, que no tengan registros energéticos malos. Y fíjense, por ejemplo, lo que está sucediendo con casi todas las páginas web que están mostrando el gasto de energía que producen, los productos que venden. Todo esto empezó a tener una regulación cada vez más importante y cambia la producción, cambia el financiamiento, es decir, todos los bancos internacionales hoy tienen regulaciones que prestan para proyectos que sean ambientalmente sustentables. Es un cambio enorme que está impactando y que está generando una nueva economía. La nueva economía es la economía ambientalmente sustentable. Y por eso la gobernabilidad actual tiene que prestar mucha atención a este tema y no es lo que está sucediendo. Porque no es un tema en el cual se discuta mucho en las elecciones, en ningún país. Solamente se habla de otras cuestiones mucho más coyunturales. Pero la realidad es que está cambiando sustancialmente y si no hacemos este cambio, no es solo que podemos tener problemas de crisis, sino también problemas de pobreza. Porque la riqueza de una generación, cuando se explota sin límites, es la pobreza de la siguiente. Esto hay muchísimos ejemplos que nos muestran con claridad este problema. Cuando los españoles llegaron al Potosí, en Bolivia, encontraron oro, plata, y fue una gran transformación económica mundial. Y lo extrajeron de todas las maneras posibles. Pero luego de eso se agotó y la generación siguiente fue pobre. En Argentina, el quebracho fue explotado en el norte de la provincia de Santa Fe por compañías inglesas hasta que se agotó el quebracho y luego la zona esa fue pobre. África, fíjense en la complejidad de los problemas que hay. Una generación en el siglo XIX europea explotó casi todos los recursos que existían en África. Tal vez el caso más dramático fue Bélgica, en el Congo belga, que llegaron a ser no solo una explotación, sino explotación no solo de los recursos naturales, sino humanos. Bueno, hay mucho escrito sobre esto, pero el agotamiento de esos recursos hace que toda esa zona se volvió muy pobre y la generación siguiente, ¿qué hace? Bueno, migra hacia Europa. Y hoy uno de los principales problemas que tiene Europa es la migración, no solo de las guerras, sino básicamente de la pobreza de los países que han explotado un siglo antes. El gran debate hoy es, ¿qué se hace con las migraciones? Bueno, tienen que volver a invertir en África para que esos países sean viables. Entonces, el problema de la gobernabilidad es considerar los efectos de mediano plazo de cada una de las decisiones que se adoptan. Y esto es un enorme debate porque realmente no se está haciendo. Y en realidad a veces se retrocede. Estamos en un periodo en el cual se está retrocediendo. Pero la verdad es que la dirigencia que retrocede en esto o que no lo toma en cuenta, ha perdido la batalla cultural. Si uno ve, por ejemplo, el cine o las series, casi siempre los malos son los que están en contra del ambiente. Por ejemplo, la película El día después de mañana, que fue una película señera sobre el exceso en la explotación de los recursos que produce luego un periodo de glaciación y se congela todo el hemisferio norte, es casi una propaganda en contra de quienes ignoraron este problema. Por ejemplo, la serie La Isla del Salmón, que muestra en el sector privado, también la mala dirigencia empresarial es la que sobreexplota el salmón sin cuidado. Es decir, hay toda una batalla cultural alrededor de esto. Y tal vez el ejemplo que a mí me gusta citar, porque es un ejemplo clásico, es el de Ibsen, que escribió en el siglo XIX, es decir, muchísimo antes de que este problema tuviera la enorme publicidad que hoy tiene, escribió El enemigo del pueblo, que es una obra que se sigue representando en muchos países, que se trataba de un médico que era el médico del pueblo, muy querido, que cuidaba a todas las personas. Y un día ese médico descubre que las aguas que llegan a la playa están contaminadas y entonces aconseja cerrar el balneario, y ahí empiezan los problemas porque el pueblo vivía de ese balneario, y entonces empieza a oponerse los obreros, los empresarios, el intendente, y finalmente lo atacan al médico, y de ser el médico querido llega a ser enemigo del pueblo. Se hace una asamblea, lo declaran enemigo del pueblo. Lo interesante es que Ibsen escribe que al final el doctor Stockholm, que es el personaje, dice: al principio pensé, descubrí que estaban contaminadas las aguas, pero lo que realmente está contaminado son las condiciones morales de la sociedad. Es decir, en definitiva, hay mucha declaración sobre el ambiente porque es políticamente correcto, pero al momento de las decisiones, ahí hay un dilema moral muy fuerte, y es tal vez uno de los grandes temas del siglo XXI. Y por eso es importante insistir que no es solo una cuestión moral, sino también económica, porque la cuestión económica es inviable en la situación actual y es necesario una transformación muy profunda para que podamos seguir teniendo riqueza, desarrollo y oportunidades para todos, sobre todo para las generaciones futuras.
Esto fue el podcast de Ricardo Lorenzetti, un espacio para pensar juntos los dilemas urgentes que definen nuestro tiempo.